8 menos 20 de la mañana en toda la Argentina. Vamos a empezar a analizar un poco la situación política de la Argentina y vamos a dialogar con Facundo Nejamkis, analista político, quien ha tenido la amabilidad de atendernos y a quien saludamos. Buenos días, Facundo. Sebastián Soso de este lado, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Facundo, bueno, por supuesto que el análisis hoy pasa por esta segunda etapa del gobierno de Javier Milei después de las elecciones y después de los cambios en el gabinete. ¿Cómo estás viendo lo que va ocurriendo en esta semana con las salidas de Guillermo Francos, con la aparición, el anuncio de Manuel Adorni, también de Guillermo del Colorado, Diego Santilli?
A ver, yo entiendo que a veces la ansiedad periodística o la ansiedad de la información se requiere definiciones muy precisas e inmediatas sobre cuestiones que requieren un poquito más de recorrido para tratar de entender el significado. Como decía el filósofo Carlito Balá, el movimiento se muestra andando, ¿no?
Sí, seguro. Es decir, adherimos a ese pensamiento.
Ahora, sin sacarle el cuerpo a la jeringa, porque tampoco te voy a decir, no, esperemos a ver qué pasa y no decir nada, uno, ¿qué es lo que puede ver? Lo que puede ver es que en términos políticos, el gobierno obviamente sintió la elección de el domingo 26 como un respaldo a lo que venía desarrollando el gobierno hacia afuera en relación a la sociedad, y hacia adentro como un respaldo a la estrategia que definió en su momento la hermana del presidente, Karina Milei, y el grupo que la rodea o que la acompaña, ¿no? Es decir, una ratificación hacia afuera y una confirmación hacia adentro. Entonces, ese sueño de algunos que tienen una mirada más crítica por ahí del gobierno en relación a que el gobierno de Javier Milei se iba a convertir en algo totalmente distinto y diferente a partir de el lunes 27 de octubre, en el sentido que iba a aparecer un líder totalmente moderado, con un gabinete de coalición, integrado por otros espacios políticos y demás, me parece que el resultado arroja otras posibilidades. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un gabinete claramente que cambia, que incorpora nuevas figuras, pensando en un relanzamiento obviamente del gobierno de cara a los dos años que le quedan, pero un gabinete que confirma por un lado el peso de la hermana del presidente en las definiciones internas y en los equilibrios internos del gobierno, y por el otro lado que si bien el gobierno va a negociar, y sobre todo esa negociación va a tener lugar en el plano parlamentario, con gobernadores y con otros actores políticos, no va a perder su esencia violeta, no va a perder su nitidez política, y no va a dejar de ser lo que el gobierno de Javier Milei es desde sus inicios, que es un gobierno que tiene un líder político muy claro, muy definido, que no comparte su poder con nadie. En eso vemos el encuentro fallido, trunco, con Mauricio Macri el otro día. En eso vemos algunas definiciones de cómo se distribuyen los cargos en el nuevo gabinete. En fin, en eso estamos viendo cómo se perfila el nuevo gobierno en esta ocasión, además sintiéndose fortalecido, por supuesto, después del espaldarazo del otro día, ¿no?
Facundo, buen día, me sumo a la charla, Rodrigo Miró. No sé qué diría el filósofo Carlitos Balá ante esta pregunta, pero sumo al rompecabezas que te preguntaba Seba recién, en esta idea de si el tablero es violeta, es amarillo, qué pasa con el acuerdo con el PRO y con Macri. Hay un escenario nuevo que imagino que también habrá para la política nacional, que es lo que pasó en Estados Unidos. Acaba de ganar un alcalde en Nueva York que es de un signo político opuesto al de Donald Trump. Yo no sé, desde acá, desde lo lejos, ¿cuánto camino tiene Donald Trump para seguir recorriendo, planteando, por ejemplo, a cuánto cierra el dólar en la Argentina sin pensar lo que pasa en su propio país, que evidentemente también tiene cosas para hacer? ¿Pensás que la situación política de Estados Unidos le permitirá o seguirá Javier Milei con este respaldo absoluto y una permanente ida y vuelta con el gobierno de Estados Unidos? ¿O que Estados Unidos dirá, bueno, vamos a preocuparnos por nosotros, Argentina ya está, le dimos lo de ustedes, hagan lo suyo?
Bueno, primero por lo último y después nos vamos a la relación con el PRO. Está claro que el apoyo de los Estados Unidos fue clave en el resultado electoral. En mi opinión, no porque sea necesariamente clave que el presidente Trump haya expresado públicamente que había que apoyar al gobierno y si no se retiraba el apoyo. Yo creo que lo más significativo fue que el gobierno de los Estados Unidos, con el apoyo del Tesoro, le permitió cierta estabilidad en la previa a la elección al gobierno de Milei, que si no hubiera tenido que enfrentar un desafío electoral en el marco de demasiadas turbulencias para el paladar y el gusto de los argentinos. Entonces, creo que en ese sentido el respaldo del Tesoro fue clave, definitorio. Ahora, yo creo que en la mirada de líderes como Trump y como Milei, la coyuntura electoral, bueno, es como un dato de la realidad, pero no cambia lo estratégico, ¿no? Es decir, son líderes que están hechos de una madera en la cual la confrontación, la pelea, la polarización es parte de la genética de estos espacios políticos. Ahora, ninguno de nosotros puede saber cuál es el estado de situación hoy del gobierno de Trump en los Estados Unidos, y tampoco podemos saber qué impacto puede llegar a tener eso en términos posteriores en relación a su relación con Javier Milei y con el gobierno argentino. En principio, bueno, lo que hubo es un resultado que, si bien aparece como sorpresivo, también tiene cierta lógica, ¿no? Si hay dos espacios políticos en los Estados Unidos y uno se va al extremo, lo más lógico es que el otro también se corra al extremo. Entonces, si vos tenés, en lugar de un partido conservador de centro derecha como el Partido Republicano, tenés una extrema derecha como la de Trump dominando la escena política en los Estados Unidos, bueno, también es lógico y esperable que el Partido Demócrata deje de ser eso y se convierta en un espacio más ultra, por decirlo de alguna manera, o que esté más dominado por propuestas más radicalizadas que también hagan más atractivo a su electorado la oferta electoral. Ahora, en relación al PRO, yo creo que Javier Milei no lo considera un socio clave o estratégico pensándolo en términos de coalición. Sí lo piensa como parte de su espacio político y como un espacio al cual necesita contener y absorber en la medida de sus posibilidades. Ahora, si vos ves todo lo que pasó en los primeros dos años de gobierno, nunca el PRO estuvo sentado a la mesa como un socio de la coalición al cual se le da voz y voto. Más bien lo que hay es un permanente intento de cooptación, reclutamiento de líderes y figuras del PRO, que van desde su candidata presidencial Patricia Bullrich y ahora, bueno, su candidato a diputado Diego Santilli y su colocación como ministro del Interior, pero ninguna de estas decisiones parecen ser compartidas en términos tradicionales por una coalición que gobierna, sino que son decisiones que confirman el liderazgo de Milei. Yo creo que el liderazgo de Milei no admite el funcionamiento con socios, con voz y voto. Y no lo digo ni en sentido positivo ni en sentido negativo, digo lo que es. No, si uno ve los primeros dos años de gobierno, con ningún otro espacio político, La Libertad Avanza y el presidente ha funcionado de esa manera. Por lo tanto, no veo por qué debería funcionar distinto ahora. Ahora, eso no significa que cuando el gobierno lo necesite, eventualmente pueda establecer mecanismos de negociación, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora en relación a los gobernadores y el intento de construir una agenda legislativa con ellos. Ahora, no tenemos que pensar por eso que los gobernadores...
Hola, Facundo, ¿nos escuchás?
Sino simplemente que van a ser actores políticos con los cuales el gobierno va a acordar, y punto.
Estamos conversando con Facundo Nehamkis, que es analista político, director de Opina Argentina. La última te hago, Facundo. Ayer declaró Juan Cabandier, dijo, si seguimos en esta sintonía en 10 años peleamos el cuarto lugar con Miriam Bregman. ¿Cómo imaginas la reconfiguración del peronismo como oposición?
Bueno, a ver, el peronismo, vamos a hacer una analogía, estábamos hablando de los Estados Unidos, en un punto viene atravesado también por esos dilemas, ¿no? O es el partido que representa los intereses de los trabajadores, de los más humildes, de los más necesitados, y entonces se enfrenta con el gobierno de Milei, con propuestas radicalizadas, y de alguna manera le plantea convertirse en el extremo izquierdo del mapa político, una extrema derecha representada por La Libertad Avanza, lo cual requiere renovación de su liderazgo, porque necesita liderazgos que sean creíbles también para llevar adelante este tipo de propuestas. Supongamos un liderazgo al estilo Juan Grabois, ¿sí? Uh-huh. O se modera e intenta seducir al electorado que está, quizás se ubica más en el centro, y atendiendo a la idea de que es difícil que en ese enfrentamiento, en esa polarización, sufra fugas por izquierda. Para esto necesita un liderazgo fuerte y unido, y que no el partido no sufra fisuras o fugas por izquierda. En esas tensiones navega el peronismo, y creo que no hay que olvidar un aspecto central para entender finalmente cuál sea el derrotero que va a seguir, que es cómo le vaya a Javier Milei en estos 2 años que le quedan de gobierno. ¿Por qué? Porque si a Javier Milei no le va bien en estos 2 años que le quedan de gobierno, lo más probable es que veamos un peronismo apurado, poco revisado y con la ansiedad de volver al poder, y eso lo lleve a realizar un proceso de autocrítica muy débil y a una depuración y renovación de cuadros políticos también muy débil en el mismo sentido. Ahora, si a Javier Milei le va bien y alarga el periodo de La Libertad Avanza como gobierno, bueno, el ostracismo, estar fuera del poder, lo va a llevar al peronismo a hacer una autocrítica más reflexiva, más profunda, de mayor renovación de cuadros, y probablemente veamos algo que surge con más nitidez, que no es necesariamente lo que está esperando el círculo rojo o el establishment del peronismo, porque el peronismo no es el partido del círculo rojo ni del establishment, sino que es el partido que representa a los trabajadores, a los sectores más necesitados, y por lo tanto su agenda política electoral va más en sintonía con esas demandas y con esas necesidades que con lo que quieren los empresarios demandan un peronismo estilo los 90, que es muy difícil que en estas condiciones, en mi opinión, vuelva a aparecer, ¿no?
Facundo, ha sido un gusto conversar contigo, te deseamos un excelente día miércoles y hasta cualquier momento.
Muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Un saludo para todos ustedes.
Al contrario, saludos. Allí pasaba Facundo Nehamkis, analista político, director de Opina Argentina, conversando con nosotros.